Ahora vamos abriendo nuestra tertulia, tertulia de viernes, con María Elena Laurnaga. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dices?
Acá.
Acá, eso dice. Y José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano, por ahora no digo nada, tengo algunas cosas.
Empezamos, si les parece, mirando hacia Estados Unidos, porque ya que estábamos recién con Roberto Porcekansky conversando a propósito de la campaña electoral allí y bueno, deteniéndonos incluso en la regulación del financiamiento de las campañas, puede ser este un buen contexto para detenernos en una película, Fahrenheit 911, de Michael Moore, que se estrenó hace tiempo allá, que ha tenido obviamente su impacto en la campaña electoral, pero que desde hace algunos días se ve en Montevideo. Varios de ustedes estaban muy entusiasmados con que la comentáramos. Hemos dejado pasar algún tiempo para que entre nuestra audiencia, digamos, un sector pudiera tener la oportunidad de ir a los cines y verla. Puede ser este, entonces, un buen momento para aterrizar en ella, ¿no? Carlos, empezamos contigo, que eras el más, el más embanderado.
No me parece mal, porque por alguien hay que empezar. Es un ejemplo muy extremo, muy definitorio de la diferencia que hay entre enterarse y vivir un fenómeno. El cine, cuando es bueno, tiene la condición de la patencia. Es decir, hace patente una cosa, ¿no? Quiere decir que la hace visible, clara, perceptible, impone una presencia. Y esta película, que es una película dedicada a Bush, sin mucho cariño, nos hace conocer,
¿vos creés?,
todas las cosas que sabemos, pero que no nos damos cuenta hasta dónde importan y hasta dónde impresionan cuando se viven. Y para mí esa es la diferencia entre un noticiero y una obra de arte. Yo creo que esta película está tan bien, es el documental mejor que yo he visto. Me gusta más que el Hombre de Arán, que era un punto de referencia. Un clásico. Pero
supongo que los más jóvenes se perdieron por completo.
Pero la verdad es que es un punto de referencia para siempre, durante mucho tiempo, cómo se hace un documental. ¿Cómo? Sí, señor.
Sí, señor.
Muy bien, pero lo podemos discutir. Lo podemos discutir, es una buena cosa. Es un panfleto, decididamente un panfleto, hecho de tal manera que adquiere un nivel de arte, a mi entender. Está hecho nada más que para mostrar quién es Bush, y creo que el que lo vio tiene una experiencia de conocimiento sobre este personaje histórico como nunca había tenido a lo largo de las noticias. Tiene lo que se llama una vivencia. Una vivencia es una palabra preciosa española de reciente creación. Se sabe quién la inventó y desde cuándo está en el diccionario.
¿Quién la inventó?
La inventó Ortega y Gasset y entró al diccionario alrededor de los años 40.
Y la vivencia del doctor Maggi.
Quiere decir experiencia que deja huella. Y esta es. Ver Fahrenheit 911 es una experiencia que deja huella y en consecuencia no es una noticia que deja un conocimiento, sino que es una experiencia que transforma en una pequeña medida al sujeto de esa experiencia. Por eso, señor Willman, es arte.
Y entonces ahora habla el señor Willman.
Sí, yo creo que para que sea arte tiene que transmitir una sensación de belleza. Y esta película no lo transmite y no pretende transmitirlo, por eso yo no se lo reprocho. Él es un documentalista con tono panfletario que se tiró contra, en general, los poderosos, que ha sido muy importante eso. Yo creo que eso tiene mucho mérito, ¿no? Se tiró contra el presidente de la General Motors, contra la política laboral de la multinacional Nike. Sacó un Oscar en su documental contra la Asociación de Rifles de Estados Unidos.
Paulina Fortolman, que ya comentamos aquí, y que en estos días ha podido verse en algunos canales de cable, ¿no?
Que se ha dado, ¿verdad? En Cannes no sé en qué categoría sacó este premio, ¿no? Se dice Gran Premio del Festival de Cannes, pero ¿en qué categoría? Hay muchas categorías y no lo pude obtener. pero además se tira contra los medios de comunicación, que es muy importante, que ocultan, dominados por la derecha, como la cadena Fox, que ocultan información, ¿verdad? Y todo eso tiene mucho mérito, me parece a mí. Pero, claro, hay una serie de mensajes que son muy importantes, y hay otras cosas que no me resultan tan como mensaje, incluso me parece alguna combinación media discutible, ¿no? Por ejemplo, el contenido económico de la guerra de ocupación de Irak está muy bien hecho. Me impresionó mucho la creación del clima de terror que se busca en Estados Unidos con mensajes contradictorios al mismo tiempo de peligro y de seguridad dados por primeras figuras del gobierno, con lo cual el ciudadano común se debe estar volviendo loco, ¿no? La salida inexplicable de árabes sauditas después del episodio, pero hay una cosa que no me gusta. La referencia a los talibán metidos en la industria del petróleo norteamericano lo presenta, y ahí me parece panfletario y deformado, lo presenta Bush en ese momento como gobernante de estado que era California, ¿no?
Texas,
sí. Pero ¿y qué tenía que ver que fuera él? Se olvida de decir que en esa época Clinton es el presidente de la República, que ahí sí tenía responsabilidad. No me gusta, y lo habíamos comentado con Carlitos antes de verla, esa calificación de infantil desconcierto que asume Bush en el momento que se le informa, estando en la escuela, se le informa lo que ha pasado.
Es una de las escenas de la película más impresionantes, ¿no? Porque lo que hace Michael Moore es reproducir lo que las cámaras de televisión estaban registrando en ese momento cuando Bush visitaba una escuela en Miami, ¿no?
En está entre los niños.
Y él está entre los niños, conversando con ellos, leyendo cuentos. Aparece un asesor y le dice al oído lo que acaba de ocurrir con un avión contra las Torres Gemelas. Después le avisan del segundo y la cámara sigue mostrándolo cómo no reacciona, cómo no se mueve, no decide hacer nada. Y en cambio, aparentemente, medita, piensa, vuelve a tomar el libro y sigue leyendo el libro de cuentos para sí mismo, y sobre esas imágenes que duran un largo periodo, ¿verdad? Michael Moore va hablando en off, interpretando lo que debe estar pasando por la cabeza de Bush en esos eternos minutos, ¿no?
Sí, varios.
Siete minutos, ¿no?
No, quiero hacer notar que nosotros no tenemos información cuáles son las instrucciones del presidente de la República para reaccionar en una situación así. Es decir, debe esperar que lo vengan a buscar, deben. Es decir, hay un margen de dificultades para entender ciertas cosas. Yo le he visto, por ejemplo, al embajador de Israel, estando al lado mío en una escuela, venir uno de las custodias diciendo, señor, usted se retira. Y el embajador se retiró, y era porque había un tipo, una azotea, mirando de una forma de lo más rara. Uh-huh. Y bueno, son reacciones que deben tal vez estar un poco reglamentadas. No lo quiero defender a Bush, que lo único que se me ocurre, pero me parece que hay que ser prudente con ciertos juicios. De cualquier manera, y termino, Emiliano, yo creo que es un montaje bien hecho, no siempre legal. Pero hay una denuncia anterior que hay que recordarla. Eisenhower, antes de irse, habló del complejo militar industrial que puede poner en peligro la democracia, un mes antes de dejar el poder. Eisenhower, que era el presidente de la República en ese momento y general, y yo creo que detrás de todo esto está ese complejo militar industrial funcionando de manera impresionante.
En el comienzo, Maggi se preguntaba si este documental, Tifaras del 9-11, es mejor que El hombre de Arán. Decía, para mí es el mejor de todos los tiempos, ¿no? Palabras más, palabras menos, Carlos.
Sí, sí, de las cosas que
he visto como documental,
sí.
Pero te preguntabas por la comparación con El hombre de Arán. Bueno, Sergio de Solimar llama por el 90-20-810 y dice, como El hombre de Arán, no hay nada.
¡Ah, qué lindo!
Bueno, yo dejo de lado el tema de la técnica utilizada y el nivel de la película, que dura dos horas, y yo estuve todas las dos horas respirando por inercia. No se me movió un músculo porque quedé atrapado por ese volumen de historias que mete en dos horas, que me parece que es espectacular haber hecho un documental de esas características. Hay que aguantar dos horas de documental sin perderse un titular. Y fíjate vos, esto parece hecho, si fuese hace 40 años, sería un comunista el que lo hizo. Pero no, lo hizo un demócrata. Entonces, uno se llena de cosas que más o menos intuía, que tenía información por otro lado, pero el hombre denuncia ahí que está fan y confirma lo que se decía en el primer día, que en Estados Unidos, con toda la comisión Carter que controla tantas elecciones en todas partes, ahí se lo comieron a Gore, el hermano de Bush en Florida, con los cubanos radicados allá. Eso es lo primero que muestra en la película, es decir, que eso no. La segunda cosa, mira con qué sencillez, estoy seguro que Claudio diría que Calígula y Nerón eran dos déspotas mediocres, que son dos abortos de la historia. Pero yo creo que estamos frente al mismo caso. El nivel intelectual, la inteligencia, de este hombre conduciendo, fíjate que en el primer debate entre estos dos, tenían una coincidencia Bush y Kerry. Es decir, que ninguno de los dos tenía la menor duda que la responsabilidad que iban a tener ellos con sus Estados Unidos era conducir el planeta. Mirá en manos de quién está el planeta, en manos de quiénes estamos. Es decir, el hombre que decide invadir a Irak porque tiene intereses con los talibanes, que son los que sostuvieron a Bush y a la familia de Bush con inversiones en empresas petroleras que no sabían manejar, no saben manejar ni el palo de golf, que lo sigue con tanto entusiasmo, que nos recordó a Menem, pero es un grano de maíz comparado. Digamos, es un documento pavoroso. Es decir, le cae a Saddam Hussein, que ahora tergiversa los informes, las informaciones. El padre de Bush que retira el ejército de Saddam de Kuwait y dice, no nos metemos porque no sabemos cómo salir. Este se metió con las cuatro patas, que son las que tiene. Y además todo el equipo que está... Pero en manos de quién estamos. Es decir, y además... parecería que en la frontera de Pakistán y Afganistán siguió operando, y al presidente que pusieron en Afganistán, porque mira que es lo que es la democracia, para un poquito, en Afganistán el presidente que colocaron es otro de los inversores de las empresas, que no me acuerdo cómo se llaman, que son todas en inglés. ¿Cómo se llama la empresa esa que quebró ahí?
Enron, se acaban de meter preso a su presidente hace 3 días, ¿no?
Pero y además vos ves con qué facilidad se estafa. Tachan los nombres de Bush y del otro, que termina siendo de embajador en Arabia Saudita, que no fueron a la guerra. Es de una mediocridad, es de el reclutamiento de los negros pobres en los barrios. Eso que hace Moore, de entrevistar de todos los congresales de los Estados Unidos, solo uno mandó un hijo a pelear. Lo demás van los negros y los latinos. Pero esto lo decís en una tribuna. Esto parece una editorial del diario Justicia, donde yo...
Fabricio,
pero lo hace Moore, es un demócrata, para un poco.
Fabricio, no es que lo haga, no es que lo diga, es que lo hace ver. Y el que lo ve no se olvida nunca más en su vida, porque es una verdad que no se puede controvertir porque está filmado y lo estás viendo.
Quiero un comentario breve. Yo he seguido con mucha atención el impacto que ha tenido en Uruguay y en los comentaristas de cine y de opinión política y de opinión pública, en realidad este documental de Moore, ¿no? A mí la impresión personal que me da es que no me interesa si es un documental o si es una película, o en qué categoría va a competir por el Oscar, que aparentemente va a ser propuesto ahora para el Oscar. Lo que me parece que es un documental que tiene objetivamente una función política, y lo que nos llama la atención a los uruguayos es que haya un militante demócrata que asuma su recurso, el mejor que tiene, para denunciar y para intervenir en una decisión política en términos muy democráticos, que es el de contrarrestar una opinión formada en base a medios que han sido históricamente manipulados. Yo comparé ese documental con el documental que nosotros veíamos cuando invadieron Irak. Esa guerra en directo era una guerra mentirosa. Yo leí a un comentarista de a Gustavo Escandar, concretamente, escandalizándose por las medias verdades que dice este señor Moore, que tiene el derecho de decirlas porque las firma y porque la pone como una película y no la pone como como un documental, digamos, y no la pone como un testimonio frente a un juez. Y no se escandalizaron muchos cuando veíamos aquella guerra donde no moría nadie. Se destruían ciudades desde arriba y no moría, aparentemente no moría nadie. Donde no se decían los intereses económicos que se acaban de mencionar, donde no se dice el involucramiento de Cheney con el enorme capital económico y la especulación que se está haciendo ahí. Pero yo creo que los norteamericanos, a nosotros como uruguayos nos asombra que los norteamericanos tengan tanta dificultad para asumir algunas posiciones políticas en algunos temas. Este señor yo creo que usó un recurso típicamente norteamericano, que es la imagen tal vez fácil, para mostrar parte de una verdad que en realidad los norteamericanos no han visto o no conocen, ¿no?
Yo lo que puedo decir, yo recomiendo que se ahorrarían muchos libros, sabrían dónde están parados si van a ver esa película y conocerán cómo es la vida intestinal.
Para los que tienen dudas de que es una obra de arte, yo les recomiendo que le presten atención a la secuencia referida a la caída de las torres, donde aparece un aire verdoso por el cual vuelan unos papeles, y es inaguantable, inaguantable, de terrorífica, de cosa espantosa, inaguantable. Es una de las ráfagas de cine más notables que he visto en mi vida. Es decir, lo que hizo este tipo con eso, cómo compuso eso. Por otra parte, un documental tiene, a mi entender, la misma estructura que cualquier obra de arte, que se compone por cosas conocidas, que por primera vez se reúnen de esa manera. Los músicos trabajan nada más que con todas las notas que están en cualquier piano. No inventan las notas. Combinan las notas de otra manera. Este hombre combina los hechos de la realidad de otra manera para que logren una fuerza inolvidable. Y eso es un fenómeno estrictamente artístico.
Eso es montaje.
No, supuesto.
Es artístico cuando aparece aquella película, cómo tiene que actuar un detective en una película de la década de los 40, de ser, ¿te acordás?
Sí.
Lo primero que hace es citar a la familia. Toda la familia de Bin Laden, porque hay gente que no la vio, la película lo primero que dice es que Bin Laden hizo el atentado, Bush lo niega, y toda la familia de Bin Laden, que eran como 140 socios de Bush y radicados en Estados Unidos, fueron los únicos que pudieron tomar aviones esos días que todos los aeropuertos estuvieron cerrados y se fueron cada cual a su respectivo alojamiento.
Sí, sí,
como lo decían los cuartos. El mundo dice que esos familiares de Bin Laden debieron haber ido presos. Lo que simplemente se pregunta es por qué se les permitió salir. Sin siquiera interrogarlos, cuando es tan frecuente que ante un determinado hecho delictivo, la policía, los detectives toman como primera medida interrogar a los familiares de quien aparece como el culpable, ¿no?
No, yo quiero hacer notar que la denuncia de la pobreza tampoco es nueva. A ese amigo que nos está escuchando le recuerdo, por ejemplo, Viña de Ira, que ya era una documental sobre la pobreza en Estados Unidos, ¿verdad?
Elena, que llama del museo, dice, yo no lo puedo ver a Bush, pero me saco el sombrero frente al hecho de que en Estados Unidos puedan sacarse de esta manera los trapitos al sol.
Eso es lo que yo iba a hacer notar ahora. Una sociedad que banca eso, que estuvo a punto de censurar la película, pero se arrepintió y salió a ser difundida, que ha hecho unos cuantos millones, no es la de mayor recaudación, pero ha recaudado muy bien. Es una sociedad que tiene principios de libertad que hay que respetar, ¿verdad? Y que tiene elementos también de crítica. No todas las empresas de difusión están con Bush ni ocultan. Hay varios elementos contradictorios. Yo lo quiero hacer notar porque esa es la parte reconfortante que está detrás de
eso. Sobre eso vamos a volver con más tiempo.
Interesante. Es muy interesante que se saquen los trapos al sol, pero que se queden dentro de su país. Porque al fin de cuentas han bombardeado Afganistán, han bombardeado Irak, no se sabe qué van a bombardear ahora de acuerdo
a la cotización del petróleo de lo que están haciendo. Digamos, no, y además corremos el riesgo de que a pesar de todo esto, Bush vuelva a ganar. Digamos, la realidad para nosotros como latinoamericanos, como tercermundistas, nos alarma que Estados Unidos está regenteando por este sujeto.
Interesante en ese plan también que destacaba la oyente, que este tipo de denuncias circulen y tengan formato película y, bueno, tengan además el recuerdo del público. Interesante además el hecho de que Michael Moore maneja con total libertad las imágenes de archivo de Bush. De Bush y de varios integrantes de su gobierno. Quiero decir, cuando nuestro país está discutiendo, como se está discutiendo estos días, si se pueden emplear o no en la publicidad del partido A las imágenes o las declaraciones del pasado de dirigentes del partido B, cuando en definitiva, hoy por hoy, todos los partidos han terminado mandándole cartas a los canales de televisión prohibiendo que sus imágenes sean empleadas en spots publicitarios de otros partidos, acá tenemos un ejemplo concreto de Estados Unidos. Bueno, también se ve en la publicidad electoral en Estados Unidos, pero de una película donde Bush hace con la... Perdón, donde Michael Moore hace con la imagen de Bush lo que quiere, ¿verdad?
Bueno, nos deja la tranquilidad de que Bush no remitió ninguna carta a ningún canal de acá para prohibir que se muestre su imagen.
Digo, que acá se podría prohibir, sin embargo, con ese criterio, si ese criterio fuera cierto, que es absolutamente equivocado desde el punto de vista de la interpretación jurídica, si fuera cierto ese criterio erróneo, la embajada americana podría prohibir que esta película se exhibiera porque aparece el presidente de la República y quieren resolver la imagen. Hay una censura en la que se ha intentado acá hacer en estos últimos momentos, absolutamente peligrosa y desastrosa y vergonzosa. Así que vamos a combinar todas las consonancias.
Es una modalidad de autocensura, más bien, que se iba gestando en los medios desde hace años, ¿verdad? Porque esto de que fulano pedía que no se utilizara su imagen en una publicidad de otro partido lleva más de 10 años como práctica, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cuando lo hicieron, ahí anduvo el viejo Valle para arriba y para abajo, y a nadie le pareció mal, a mí me pareció excelente, me pareció buenísimo, o sea, ese spot del Frente Amplio, que seguramente estaba hecho por un tipo inteligentísimo que es Valenti, Esteban Valenti, a mí me pareció buenísimo, cuando los queridos colorados que hicieron el grito en el cielo, creo que se equivocaban enormemente dos veces. La primera, que un país tiene que tener absoluta libertad de crítica, y además no puede, lo que se está tratando de evitar es la patencia de los hechos, porque en este aviso del Frente que se prohíbe, del foro que el Frente prohíbe, lo que importa no es lo que se dice, porque todos lo sabemos, pero la patencia que tiene que una persona diga, como se dice en ese spot, lo dice la señora Topolansky, nosotros hemos ejecutado, y si la gente dice que matamos gente, es verdad, pero analizamos los antecedentes, nunca ejecutamos a nadie sin antes haber revisado bien sus antecedentes, y después sí lo ejecutamos.
Bueno,
es una cosa tan irresistible, de tanto horror, que no es lo que se dice, sino el efecto que hay sobre la gente, resulta un hecho inolvidable, y el que lo prohíban, por supuesto, ya lo recibí por 4 días en internet, 4 veces lo tengo en mi casa, está circulando de todas maneras, es imparable actualmente, porque hay un medio como internet que no es controlable por nadie, así que todo el mundo lo va a saber y lo va a ver, y ahora hay una apetencia mucho más grande por ver un espectáculo que es realmente impresionante.
Yo era querido que el doctor Conservalle aceptara...
Y eso no estaba.
Vanessa y no está, ¿no?
Ahora, sacamos porque ahí estamos entrando en otro tema que me resulta
particularmente...
Cuando yo hice la comparación, no me estaba refiriendo a ningún ejemplo en particular ni pretendía que ingresáramos en la discusión de la campaña electoral uruguaya. Simplemente,
¿por qué no?
Porque estamos hablando de Michael Moore y Fahrenheit 911.
Ese es lo más parecido. Se trata de dos campañas políticas simultáneas.
Es que el doctor Jorge Valle tendría que estar dispuesto a dar al liberalismo a aceptar que todas las cosas que él y su equipo de gobierno blanco y colorado pudieran ser usados públicamente. Hasta ahora se ha negado eso. Podríamos llegar a entrar.
No dice nada en favor de los que niegan, que lo nieguen.
Por ejemplo, el jorobachista ha negado que se use la imagen del doctor Sanguinetti, la imagen y la voz del doctor Hierro López.
Me preocupan otras cosas. ¿Dónde está Cordero, que está desacatado y que es responsable de la desaparición de gente en este país y de muerte en este país? Y que no pasa por la justicia y es de carne y hueso, y no es una imagen. ¿Y qué pasa con Blanco? Sería interesante un spot donde Blanco diga qué responsabilidad tiene en la ejecución de Germán Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y Rosario y Guaidó en la Argentina. Nosotros estamos dispuestos a restablecer el régimen de la política.
Es particularmente interesante, tiene muchísimo que ver con Fares en 9-11 y no se debe dejar pasar porque son de las cosas formativas. Todos los que impiden que se discuta libremente en este país y ejercen la censura, todos, sin excepción, están contribuyendo a que la gente vote sin estar informado. No hay debates, no hay demostración de imágenes. ¿Por qué? Nosotros tenemos derecho a que se muestre todo, y el que se opone a que se muestre todo está censurando una elección y la está deformando. Así que me digan que otro prohibió agrava el problema. No lo aliviana. Cuanto más omisiones haya, peor para los uruguayos. Y eso es lo que hay que saber. Es decir, ese espectáculo que yo vi en un cuadradito chiquitito en la pantalla de mi computadora, porque me mandaron el spot ese que está prohibido, es un espectáculo inolvidable y de una patencia brutal, y no hay ningún derecho que impida que los ciudadanos uruguayos lo tengan. Y las otras cosas también, todas. Porque este es un país donde toda la gente tiene que estar bien enterada para votar después lo que quiera.
Ahora, el video de esa película está en kiosco y todos los negocios del ramo. Son las 10
películas. 2 minutos.
En perspectiva.
Vamos a tratar de volver a lo que era el tema que veníamos charlando. Estamos hablando de la película Fahrenheit 911. Y a propósito de ella, un par de aclaraciones. Williman se preguntaba cuál había sido el premio que había obtenido Fahrenheit 911, la película de Michael Moore, en Cannes. Ganó el premio mayor. Lo que ganó fue la Palma de Oro en el Festival de Cannes. No en ninguna categoría especial, sino el premio mayor. Nos interesa también saber cómo le ha ido en Estados Unidos, es decir, cuál ha sido el impacto allá. Vamos a tener, aunque sea, unos breves apuntes de Roberto Porcekaski enseguida.
En perspectiva.
Antes de cerrar esta charla que estamos teniendo hoy en la tertulia a propósito de la película Fahrenheit 911, nos interesaba volver a Estados Unidos mismo, a Roberto Porcekaski, con quien charlábamos hoy más temprano sobre la campaña electoral, para preguntarle cómo ha impactado allá, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su incidencia justamente en la carrera entre Bush y Kerry? ¿Qué impresiones tienes, Roberto?
Buen día, primero. Son muchas cosas las que uno puede decir. Ha tenido un impacto muy importante. Lo que me gustaría resaltar es que cuando uno está en Estados Unidos y se da cuenta de la complejidad y el tamaño que tiene este país, la visión que uno tiene sobre las cosas que pasan aquí adentro son mucho menos caricaturescas de las que uno tiene a través de la película, ¿no? Yo coincido con todo lo que dijeron ahí, que la película es muy buena. Inclusive nadie ha contestado, digamos, los hechos que presenta Michael Moore, que inclusive en su página web, michaelmoore.com, están fundamentados. Y nadie, ni siquiera la Casa Blanca, ha argumentado en contra de los hechos. Las inferencias que hace Michael Moore a partir de los hechos es otra cosa. Y sin querer defender a Bush ni nada por el estilo, yo creo que hay que entender de que la realidad es bastante más compleja. Y la visión que queda, por ejemplo, de que todo lo que está atrás de la guerra son intereses económicos, no creo que sea tan así, porque inclusive los comentaristas más críticos de la izquierda, a modo de ejemplo, Seymour Hersh del New Yorker, han dicho que hay un factor ideológico acá, convicción personal de Bush, que no hay que subestimar. Entonces, creo que es muy importante entender que esto es una visión caricaturesca, muy buena, que ha causado mucho impacto. Michael Moore es una persona que para el mundo liberal de Estados Unidos es como especie de, es un héroe que se ha animado a poner todas estas cosas en la pantalla, y para el Estados Unidos conservador es un hereje del cual ni siquiera es posible hablar, ¿no?
Sí, un hombre que no se limitó a realizar esta película, sino que además sigue en campaña contra Bush con distintas actividades que está efectuando permanentemente.
Sí, sí, por ejemplo, si uno entra a la página de él, va a ver que él está haciendo actos multitudinarios en los campus universitarios. El miércoles, donde el debate era en la Universidad Estatal de Arizona, él en Phoenix, Arizona, en la capital, organizó una manifestación multitudinaria donde, digamos, lleno de estudiantes. Es una figura muy importante. Lo que me parece importante destacar es que, pues, esta película transmite en cierta medida una imagen muy caricaturesca de Estados Unidos, y hay que tener claro que la visión que representa Michael Moore y la conciencia que tiene Michael Moore respecto de los temas de fondo es una conciencia que es compartida por gran parte de la población estadounidense. Si esa gran parte de la población es mayoritaria o no, está por verse, pero está claro que están dentro de los márgenes del 50%, ¿no?
Profesor Kansky, te está hablando Maggi.
Buen día.
¿Cómo te va? ¿Pensás tú que la versión de Hamlet es caricaturesca con respecto a Dinamarca?
Me pones en un aprieto.
No leíste Hamlet, en fin.
No, eso no. El problema es que no tengo claro qué pasaba en Dinamarca en este momento.
Que algo duele mal.
No, pero me alegra lo que acabas de decir. Habla Williman, mi hijo. Eso que yo precisamente, no es para atribuirme mérito, lo hice notar. Estados Unidos tiene una capacidad de reacción y principios muy arraigados que hay que respetarle, lo cual explica que pasen muchas cosas feas, pero también muchas cosas buenas.
Mira, hay
una cosa más. Antes de olvidarme, es que hay un documental que salió exactamente un año después y que ganó el Oscar un año después de Bowling for Columbine, que es muy interesante y creo que tiene que estar sobre la mesa cuando llegue a Uruguay, que se llama The Fog of War, o sea, la niebla de la guerra, y es un documental sobre la vida de Robert McNamara, que era secretario de defensa de la administración Kennedy Johnson durante la guerra de Vietnam. O sea, el patrón de hacer documentales críticos, pero a la vez cinematográficamente muy buenos, es una tradición que está agarrando arraigo en Estados Unidos.
Sí, yo te diría las cosas en dos planos. Lo que haga los Estados Unidos para adentro es cuestión de los Estados Unidos, pero cuando salen de la frontera y toman las medidas que toman sobre la base de información que tienen, se me ocurre que lo que la película dice Condoleezza Rice, que el informe de la CIA que no leyó, cuyo título decía algo así, Bin Laden va a atacar a Estados Unidos, bueno, eso lo tendrán que resolver los norteamericanos en el Congreso o en las elecciones, pero que se tomen las medidas como se toman ahí, y que se decida el bombardeo de Irak, donde ahora se vuelve a reconfirmar que no había armas de destrucción masiva. Pero además, la denuncia que hace Moore es que retira las tropas de Afganistán, donde por ahí andaban los talibanes y andaba Bin Laden, para concentrarlas en Irak y destrozar Irak. Y hay una reunión de futuros inversores para mayor gloria de la democracia americana. Eso sí me compete. Lo que haga Estados Unidos dentro de Estados Unidos, como dijo un oyente acá, que saquen todos los agapitos al sol, pero que se queden dentro de su frontera.
Roberto, algo para sacar.
Yo estoy de acuerdo con eso
un saludo, Bautista.
Igualmente. No, yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que quiero decir es que hay una realidad, y es que Estados Unidos es quien se ocupa el papel que es, y sería muy interesante si uno pudiera tratar de entender en su complejidad las cosas que están de fondo. Nadie está justificando, y creo que es muy difícil de justificar. Esto que tú decías, Mauricio, fue lo que uno de los ejes de la crítica de Kerry, ¿no? La distracción de las tropas en Afganistán para Irak. Lo único que yo quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con visiones que son, en algunas cosas, extremadamente simplificadoras. Esto no es un juicio moral. Simplemente digo, capaz que la realidad es más compleja.
Estoy de acuerdo contigo. Y podemos
entenderla de esa manera.
Roberto Porcecanski, gracias otra vez entonces por su aporte desde Boston, en Massachusetts. Y volvemos a charlar ahora, la semana que viene seguramente, a propósito de algún otro episodio de esa otra campaña.